algo. O sea, bueno, yo soy feo. Déjame burlarme de mi feura. Y déjame gozarme mi feura, que es lo que ha hecho Woody Allen.
Sí.
Porque Woody Allen no es un galán.
No, exacto. Y entonces, antes de que cualquiera vaya a decirle eso, él mismo lo reconoce ante la gente. Y bueno, se hace simpático, porque además, el que tiene esa habilidad de, con una actitud sobre sí mismo incluso, demostrarle a los otros, psicología, eso se llama proyección, es decir, a ver si usted proyecta o ve en los otros algo que usted también tiene y que no le gusta. Usted no es consciente de su propio defecto hasta que lo ve en otra persona. Entonces, claro, en vez de que eso se convierta en una tragedia, vamos a convertirlo en una manera de interactuar y de superar el problema. Porque usted, si usted no es atractivo y tiene que actuar en público, usted no tiene que, por qué andar escondiendo su, digamos, su fealdad, ¿verdad? No, no, acéptelo. Aceptándolo, entonces con eso usted también está interactuando con las demás personas que también tienen defectos, esto, aquello, tanto físico como pueden ser conductuales o psicológicos, y eso le va ayudando, esa interacción en torno a su propio problema le va ayudando a resolverlo.
Tú sabes, yo tengo una familia muy peculiar. Ya hemos visto que tenemos desde curas hasta cualquier
hasta
cantidad.
Hasta locuras.
Hasta locuras, exactamente. Entonces, mi mamá era muy repentista y mi hermano, el que va después de mí, es muy repentista también. O sea, él te saca, te dice algo que de pronto tú no te lo imaginas y nos pasamos todos los días estallados de la risa. Y él está sufriendo ahora mismo de un Parkinson Plus. Es muy agresiva su tipo de Parkinson, pero él le hace, se ríe del asunto y le pregunta, ¿te sentimos callado hoy? Y dice, no, es que no le puedo dar al celular para decirle que estoy aquí porque está en vibración. Y entonces, por eso ustedes están muy lejos y no me sienten. Pero es parte de todo aquello. Y en aquellas salas, señores, en las salas de quimioterapia, cuando hay la sala, todas las salas están ahí ocupadas, las risas y las cherchas que se arman también en esos grupos, también los que hacen diálisis, y es increíble porque tú tienes, es una situación en la que es difícil, pero tú tienes que buscar la manera de o aceptarla o quedarte en tu casa y soltar eso ahí, que tienes derecho.
Claro.
Pero se arman muchas risas, muchas.
En el otro extremo está alguna gente, y no sé si Carlos ahí también puede darnos una mano. Hay gente, por ejemplo, que no se ríe, que es inexpresiva. Uh-huh. No porque esté amargado, ni mucho menos. Esa es su personalidad. Uh-huh. Una personalidad melancólica, ensimismada. Una persona muy introvertida, como le llaman. Y, bueno, yo recuerdo el caso de una compañera en mi promoción de magisterio, hace unos añitos de eso, que no se reía. En medio de una comedia que montábamos, hacíamos grupos a veces, ¿verdad? Sí. Había el amigo Felo, que era un humorista natural, a veces montaba, hacíamos un teatro, una cosa, y una comedia. Y óyeme, aquello era para morirse, algunos de los personajes que él hacía y algunas de las caracterizaciones que realizaba. Óyeme, y tú veías a todo el mundo desgañitándose de la risa. Sin embargo, la amiga Zoraida estaba por allá, mira, como si no estuviera pasando, como si estuviera contemplando un paisaje vespertino.
Sin nadie alrededor.
Pero óyeme, todo el mundo rodeándola y tú la mirabas en medio de la escena. Oye, y ahí estaba ella como si nada, tranquila, inexpresiva. O sea, no le producía risa. Pero era una persona que no es que estaba de que amargada ni nada. Cuando uno se juntaba a conversar, ella conversaba. Y a veces hasta se sonreía. Muy linda sonrisa, por cierto. Que yo decía, caramba, tú estás desperdiciando. Tú nos estás robando a nosotros, y una sonrisa bellísima, porque tú casi no te ríes. Entonces, ciertamente que también hay personas así, a las que cuando se trata de una cuestión de la, digamos, de su psiquis más íntima, más interna, tampoco hay que obligarlos a reír. No, eso no significa que no tengan algunos momentos de buen humor.
Tú sabes que escuchaba yo el otro día, creo que era Coquín Victoria, hablando sobre la interacción que se da con el público cuando tú estás haciendo stand-up comedy, por ejemplo. Entonces, tú vas viendo las personas y vas viendo si el público va como respondiendo a los chistes que tú vas haciendo. Y dice que en una presentación, no sé si era del grupo, entiendo que era del grupo, sentaron al frente, en una de las primeras filas, había un señor, y ese señor no se reía nunca de ningún chiste.
Muy y entonces, Aníbal Sánchez cualquiera.
¿Tú por qué no te ríes?
Y entonces, no. Entonces, ellos veían lo que estaban haciendo el show, veían a la persona. Y decía, bueno, ¿y cómo es que vamos a hacer reír? Entonces ya los tenía preocupados. Al final del show, el señor pidió ver a los humoristas en el camerino y le dijeron que él nunca había gozado tanto en su vida como ese día. Entonces, imagínate tú, o sea, no estabas expresando lo que sentía, que era estrellarse de la risa y como debería salir. Y de pronto sí. Tú estás viendo, a veces yo estoy viendo una comedia y digo, cónchale, pero yo la disfruté, pero no me reía carcajadas. Sí. Y a mí me encantaba, o me encanta cuando está cerca de mí, que mi hijo Sebastián, una vez él ve algo que le gusta, él ríe a carcajadas con aquella autenticidad que contagia. Y entonces no hay nada más contagioso que la risa de un bebé, por ejemplo. No sé si te has topado con esto. Hay muchísimas...
Sí, porque los niños no tienen freno. El niño no tiene el freno social que se le va creando al adulto por las restricciones que hay en o códigos de que hay que respetar y eso. El niño simplemente existe.
Si la tía es fea, le dice fea.
Exacto. El niño no está en eso. Y entonces, de todas las películas, por ejemplo, ¿cuáles son las más atractivas para el público? Las comedias.
Las comedias.
Pues la comedia, porque la gente... Ahí no hay que darle mucha mente a nada, simplemente ir a disfrutar, gozar y ya. Uh-huh.
Desde el tiempo del cine mudo.
Siempre, exacto. Chaplin
es todo un fenómeno y era cine mudo.
Sí, porque Chaplin era un... Bueno, decía Su Tungpo, un chino, que si la filosofía tiene algún valor, ¿para qué sirve la filosofía? Yo puedo comprar una libra de batata asada con la filosofía.
Como dice mi hermano, doctor en filosofía cum laude, recién graduado, dice él que la filosofía es la ciencia con la cual el mundo, con ella o sin ella, sería exactamente igual.
Si la filosofía tiene algún valor, es el de enseñar al hombre a reírse de sí mismo. Si es que tiene algún valor, es que te enseña a burlarte de ti mismo. Y la de Chaplin es la risa, es un tónico, un alivio, un respiro que permite apaciguar el dolor.
Wow. Decía Chaplin. Ese sí tuvo
Ya, yeah, esa canción, Smile, la canción Smile es espectacular.
Oh, your heart is a
exactamente. Miren,
Jerry Lewis terminaba su programa de televisión con esa canción.
Uh-huh. Sonreír sugiere éxito. Si usted va por la vida sonriendo, la gente cree que usted tiene, que es más segura, que usted tiene la... Óyeme, usted está durmiendo, Carlos. Ay, sí. Que, y señalan que la gente que ríe con regularidad tiene más probabilidades de ser promovida y de atraer personas. ¿Tú qué crees?
Bueno, interesante. Yo recuerdo ahora al padre José Luis Sáenz.
¿Quién quiere estar al lado de un truño?
¿Quién quiere estar al lado de un truño?
Un sangrú. No. Hay gente que te dice, Irujo, no, que esto, a trabajar con ese sangrú, no, mejor no trabajo.
Ay, no.
Adiós, un carnicero nada más.
Se lo dice.
Porque así se juntan y hacen morcilla o hacen como longaniza. Sangrú sí. Con carnicero.
Ay,
el
Dios.
Padre José Luis Sáenz, saludo muy especial y cariñoso a ese sacerdote jesuita y muy estudioso de los íconos y de la cultura popular. Dirigió Radio Santa María durante muchos años. Y recuerdo que él ponía siempre y pedía para su cumpleaños una canción que era un contrapunto de esto cubano. No sé si Emil me pudiera ayudar ahí con... Hay un cantante cubano de contrapunto wow. Cubano. Francisco, es muy para atrás, de los años 50. Tú no habías nacido, pero.
Pero usted está con la Wikipedia viva al lado suyo ahí.
Tú estás muy. Francisco, no sé qué se llamaba, que tenía un contrapunto de eso que era dedicado a la risa. Y que decía, yo no sé qué es lo que pasa, que a mí todo me da risa. Y entonces absorbía aire así como, ja, 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 ja,
de Reutilio.
Sí, sí,
de,
sí.
De esa
sí,
gente.
Sí.
Celina y Reutilio, que llegaron a venir aquí muchos de ellos.
Sí, varias veces. Bueno, pues, esa pieza era muy risueña, por cierto.
El día que usted se levante triste, a la 1:15, busque en una emisora en AM y oiga La Tremenda Corte. Y si usted de eso no se ríe, sí. Si usted de eso no se ríe, usted no se va a reír nunca en su vida. Busque en YouTube la esquina imaginatoria que tenía Freddy.
Imaginaria.
Ah, sí.
Imaginaria. Ajá. Que tenía Freddy. Que el truco era ver si Cuquín o Boruga, ¿cuál de los dos lo hacía sentar en el banquito de la gente?
Bueno, ahí
si usted se levantó hoy atravesado, esa es la medicina de
la bien, risa,
ya lo saben ahí.
Infalible.
Y recuerde sonreír y que los niños hacen que la sonrisa de los niños hace que uno
quiera volver a reír.
Tira eso bueno. Ahí de un pronto para que termine. Así terminamos el día de hoy nuestros Donkey Feather Talks, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Nos encontramos mañana a partir de las 6:30 de la mañana, aquí en el matutino de la 91. Bye, bye.